A las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Sofía Buera y te doy la bienvenida aquí a Mediodía COPE. La llamada ley del solo es sí es sí ha comenzado a aplicarse en los juzgados y aquí es donde nos hemos dado cuenta de que, oh Houston, tenemos un problema. Y es que ya son 4 los condenados por agresión sexual que ven rebajada su pena al aplicarse la nueva ley, algo de lo que ya advirtieron en su día los jueces. A estos magistrados no les queda más remedio que aplicarla porque es la ley que aprobó todo el gobierno, aunque la genial idea la tuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por explicarlo de forma muy simple, lo que pretendía esta ley era castigar el abuso sexual como una agresión sexual. El problema es que al querer homologarse a ambos delitos, abuso con agresión, las lagunas de la propia ley hacen que se equiparen, sí, pero beneficiando al delito más grave, el de agresión, con un castigo más laxo. Esto lo estamos viendo ya, está pasando, se están dictando condenas más bajas para los responsables de los delitos más serios de índole sexual, las violaciones. Como te digo, ya hay 4 condenas en firme, otra en fase de recurso. En Barcelona, sin ir más lejos, un violador ha visto cómo se le ha condenado a 4 años de cárcel cuando hace tan solo una semana su pena habría superado los 6 años. Y ojo, porque se anuncia una oleada de peticiones para revisar condenas. Ya en Madrid se han registrado un centenar de recursos. Es normal, al fin y al cabo, el trabajo de los abogados es el de defender a sus clientes para lograr la mejor pena posible. Se mire por donde se mire, el gobierno ha metido la pata con esta ley. Primero porque de esto ya advirtieron los jueces a través de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Segundo, porque desoyeron esas advertencias que venían desde muchos sectores, incluso desde los feministas del Partido Socialista, con el único argumentario de Irene Montero y el sector Podemos, el del machismo. Quien vaya en contra de la ley es un machista, todo el que se critique es propaganda machista y el juez que no quiera aplicarlo es un juez machista, nos venían a decir. Tercera clave. Cuando aparecen las primeras grietas en la legislación, en la práctica, en los juzgados, en el día a día, en lugar de rectificar, tenemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendiendo hoy la ley y asegurando que hay que esperar. ¿A qué? A que los tribunales se pongan de acuerdo, unifiquen y sienten doctrina.
La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también para extraer conclusiones.
Lo que viene a decir Sánchez es que esperemos a que los jueces y tribunales arreglen ahora lo que viene mal hecho desde el Consejo de Ministros. Sánchez lo que hace es despejar la pelota y dejarla encima del tejado judicial. De momento, los jueces, en su mayoría juezas, por cierto, están haciendo su trabajo. Sometidos al principio de legalidad, su obligación es aplicar la ley, la del sí es sí, para desgracia, eso sí, de muchas víctimas. Es miércoles, es 16 de noviembre y hay más cosas que están pasando y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues la ley del sí es sí, Sofía, desde luego no es la única ley a la que el gobierno le está generando polémica. En apenas 3 horas el Congreso comenzará a negociar las enmiendas a la ley del aborto en las que, como COPE te viene contando, PSOE y Unidas Podemos pretenden modificar el proyecto de ley que ambos aprobaron en el Consejo de Ministros. Ahora quieren facilitar el aborto a las menores de 16 años que podrían hacerlo sin el consentimiento de sus padres. Bastaría solo con el visto bueno de un juez y todo en el día en el que estadísticamente, fíjate, constata el desplome de la natalidad en España hasta marcar mínimos históricos. Hoy de media, cada día nacen en nuestro país 946 bebés. Y esta madrugada se ha confirmado lo que era prácticamente un secreto a voces. Donald Trump, ¿te suena de algo, Sofía?
Hombre, algo sí.
Algo te suena, ¿no? Bueno, Donald Trump peleará por volver a liderar a los republicanos en las elecciones presidenciales en 2024. Anuncio que llega tras confirmarse que no han arrasado en los comicios de mitad de mandato que se han celebrado en Estados Unidos y donde los demócratas conservarán el control del Senado. Y durante su audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha vuelto a pedir por el pueblo ucraniano después de recibir en las últimas horas el ataque de más de 100 misiles rusos. Ha tenido además un recuerdo para las víctimas del atentado kamikaze del domingo en Estambul, en el que murieron 8 personas y más de 80 resultaron heridas. Y los obispos de Estados Unidos han elegido al nuevo presidente de su conferencia episcopal, Timothy Broglio, arzobispo de las Fuerzas Armadas del país, que estará en el cargo durante los próximos 3 años.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
España prepara el partido ya contra Jordania.
Mañana partido amistoso en Amán contra Jordania. Es a las 5 de la tarde, es el último antes del viaje a Qatar. Noticias del día en la selección española. Amán, Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han tenido una sesión de activación y una charla técnica de Luis Enrique en el hotel. Se van a entrenar esta tarde a las 5, horario peninsular, en el Estadio Internacional de Amán. La rueda de prensa correrá a cargo de Luis Enrique y de Rodri Hernández. Ayer no se entrenaron ni Morata, ni Marcos Llorente, ni Hugo Guillamón, que podrían ser los tres descartes de cara al amistoso de mañana. Se pueden vestir 23, Jordania ocupa el puesto número 84 en el ranking FIFA. Al término del amistoso, la selección viajará ya directamente hasta Doha.
Uno de los rivales de España en el Mundial, Alemania, juega hoy contra Omán. Los otros dos, ya saben, son Costa Rica y Japón. Y en tenis, con Rafael Nadal virtualmente eliminado de las finales ATP, hoy Carlos Alcaraz recibe el trofeo al número uno del mundo. Recordemos que está lesionado y que se ha perdido las finales ATP y se va a perder la fase final de la Copa Davis.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Lublin es una provincia de Polonia que se encuentra tan solo 8 kilómetros de la frontera con Ucrania. Durante todos estos meses de invasión, sus habitantes escuchan el conflicto muy cerca. Ayer no solo escucharon estos sonidos de lejos, sino que vivieron in situ lo que es estar en una guerra sin estarlo. Varios misiles cayeron sobre esta provincia de Lublin, dejando dos muertos. Muy pendientes estamos de las reacciones que en todo el mundo se están produciendo. Estamos a la espera de que se despejen muchas incógnitas que todavía rodean lo ocurrido, como la procedencia y fabricación de estos misiles. Enseguida hablamos de ello. Antes nos vamos hasta ahí, hasta la provincia de Lublin, donde han caído esos misiles y que, por cierto, es una ciudad muy universitaria que acoge cada año a muchos estudiantes de Erasmus. Uno de ellos es Víctor Julián, que es de La Rioja y que nos atiende a esta hora de la tardes desde esa frontera con Ucrania. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo viviste lo ocurrido? No sé si con el susto todavía continuáis en el cuerpo.
Nada, sobre todo la tarde de ayer, que fue un poco cuando ya empezamos a ver las noticias en Twitter y así en Internet. Y luego ya la gente nos llamó de España para ver qué tal, pero vamos, fue ayer, eso ayer a la tarde.
¿Cómo es ahora mismo el ambiente en la ciudad? No sé si la gente ya está más tranquila una vez se han conocido ya, bueno, pues informaciones de que viene de Ucrania, de que no era un ataque de Rusia.
Sí, bueno, hoy hemos ido a la universidad y todo normal. O sea, los profesores han hablado con nosotros, pues, de que lo que había pasado, de que habían estado en las noticias y tal. Pero bueno, el tráfico normal, la gente normal y la gente haciendo vida normal.
Oye, ¿cómo es vivir en una ciudad tan cerca de la frontera con Ucrania, un país que está viviendo pues una guerra?
Bueno, aquí la verdad es que la vida es bastante tranquila. No, o sea, ellos saben que eso está presente, pero hacen su vida normal y tampoco hay ningún problema.
Es una ciudad, lo comentábamos, universitaria, con muchos estudiantes. No sé si esto os lleva, bueno, pues el tenerlo a que, bueno, pues vuestros padres estén preocupados por el lugar que habéis escogido o no. Estáis tranquilos porque, bueno, en general, como dices, no, bueno, pues no todos los días lógicamente sucede esto.
A ver, bueno, puede ser que por el desconocimiento quizás, porque desde España puede verse a veces un poco diferente. Pero una vez que ya, al cuando llegas, la gente te pregunta, pero cuando llegas aquí ves cómo es la vida, que todo es tranquilo, que la gente pues no habla de eso por la calle, todo es normal y tampoco pasa nada, al fin y al cabo.
¿Vivís pendientes de lo que sucede al otro lado de la frontera?
Sí, o sea, siempre pues estás pendiente de las noticias, lo que escuchas, lo que lees, también siempre... Aquí como estamos como a 70 kilómetros de la frontera, pues siempre hay como centros para ayudar a ucranianos y hay carteles en ucraniano y banderas de Ucrania. O sea, aquí sí que hay mucha matrícula ucraniana, hay muchos ucranianos en la ciudad.
Uh-huh. Ahora que hablas de ucranianos, en los primeros meses era muy habitual ver en las estaciones fronterizas muchísimos refugiados, pero con el tiempo, pues la mayoría pasaron de Polonia hacia otros países de la Unión Europea. ¿Seguís viendo muchos refugiados que siguen llegando o no? ¿Eso se detuvo ya tras los primeros meses?
No, yo creo que eso ya no se ve. Sí que lo que te digo, trenes que van a Kiev y gente que viene, pero no se ve grandes aglomeraciones de gente ni nada por el estilo.
Víctor Julián, estudiante español de Erasmus en Lublin, gracias de verdad por haber atendido nuestra llamada de Mediodía Cope y por contarnos desde allí, desde esa ciudad, cómo es ver, bueno, pues eso, cómo caen misiles, que lo estamos contando desde la tarde de ayer. Gracias y buena tarde.
De nada, un saludo.
Estados Unidos y su presidente Joe Biden indicaban ya ayer que es poco probable que Rusia fuera el que lanzase el misil hacia Polonia, pero todavía seguimos con incógnitas abiertas. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos a esta hora sobre lo ocurrido?
Bueno, a estas alturas parece que las cosas están más o menos claras. La versión que se está imponiendo es que el misil que mató a dos personas en Polonia sería un misil lanzado por las defensas antiaéreas de Ucrania contra un proyectil ruso que se aproximaba. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha dicho hace unos minutos que es probable que el misil fuera lanzado por Ucrania y que nada indica que se tratara de un ataque intencionado contra Polonia. La agencia Associated Press también cita tres fuentes oficiales de Estados Unidos que indican que inicialmente parece que el misil que cayó en territorio polaco fue disparado por fuerzas ucranianas, y el propio Joe Biden, como comentabas, ha dicho que por su trayectoria es poco probable que el misil fuera lanzado por el ejército ruso. Sigue abierta la investigación. El secretario general de la OTAN ha presidido hoy, esta mañana, una reunión de urgencia con los embajadores de los países de la alianza, y en cualquier caso, de momento lo que no hay, desde luego, son indicios de que fuera algo intencionado.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que han dicho los dos protagonistas, Rusia y Ucrania?
Bueno, pues Ucrania, su presidente, Volodymyr Zelensky, insiste en que fue un misil ruso el que cayó en Polonia y que debería haber una respuesta rápida. Y Rusia dice todo lo contrario, es decir, que el misil que hizo impacto en Polonia fue lanzado por las fuerzas ucranianas y que es un misil S-300. Y aseguran desde Moscú que se trata de una provocación de Kiev para arrastrar a los países de la OTAN a la guerra. Ante eso, el gobierno de Ucrania afirma que la versión de Moscú es pura propaganda rusa, y solo hace unos minutos el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que efectivamente parece que el misil procedía de las fuerzas ucranianas, pero en cualquier caso no es culpa de Ucrania y que la última responsabilidad es de Rusia por su guerra en Ucrania.
Uh-huh. La OTAN, que por cierto se ha tenido que reunir de urgencia a lo largo de esta mañana, pues para analizar lo sucedido. La 1:12. El cohete más potente jamás construido sigue camino a la Luna. Es la misión Artemis 1 de la NASA y su objetivo, nada más y nada menos ambicioso, ¿eh? Que el hombre vuelva a pisar la Luna.
3, 2, 1, boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together.
Así rugían los motores y despegaba el megacohete desde el Centro Espacial Kennedy de Florida hace 6 horas y media. Ese SLS, que son las siglas en inglés del Sistema de Lanzamiento Espacial, mide lo que un edificio de 30 plantas, y así se abría paso a las 7:47 hora española. Es el tercer intento de lanzamiento y esta vez lo han conseguido, eso sí, con una hora de retraso por una reparación informática y varias fugas en la zona del repostaje que a todos nos ha tenido un poco en vela de ¿será esta vez cuando ha salido? Pues sí. Ese megacohete de la NASA despegaba junto a la nave espacial Orión. 6 semanas les esperan antes de regresar a la Tierra, al Océano Pacífico. ¿Y qué esperamos de esta misión Artemis 1? Pues nada más y nada menos que, como decimos, volver a pisar la Luna y además quedarse. Y no solo eso, porque el objetivo final es establecer una base allí y que sea, bueno, pues como el lugar de paso, el paso previo para alcanzar algún día Marte. Carlos García Galán es ingeniero y responsable de la integración del módulo de servicio europeo de la nave Orión.
Queremos llegar allí y quedarnos allí, aprender a lo que es vivir en el espacio profundo a tanta distancia de la Tierra, desarrollar las tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte y la de todo, vamos, logística, operaciones, tecnologías, cómo resulta, cómo está el cuerpo humano y tal. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer para poder dar el paso de ir a Marte.
¿Sabes el recorrido que va a hacer esta nueva misión? Va a viajar 450.000 kilómetros desde la Tierra y 64.000 kilómetros más allá del lado oculto de la Luna. Esto significa que la cápsula Orión va a estar en el espacio más tiempo que ninguna otra nave espacial que no se haya acoplado en una estación espacial. ¿Cuál fue la última misión de la NASA en la que los astronautas pisaron la Luna? Pues si lo recuerdas, si ya tienes unos años, es la misión Apolo 17, la que se llevó a cabo en 1972. Pero ahora es el turno para una misión no tripulada, este Artemis 1. Pero en 2024 llegará la 2, la segunda parte. Aquí sí que habrá astronautas que hagan ese recorrido. Y en 2025, todo por supuesto, siempre que los planes salgan bien y nada lo impida, con Artemis 3, un hombre y una mujer volverán a pisar el suelo lunar y van a estar allí meses.
La nave Orion está diseñada para estar muchísimo más tiempo, meses, en la órbita de la Luna, porque tiene paneles solares para regenerar la energía y todo eso. Entonces, tiene cocina, tiene baño, es otra cosa y está diseñada para eso, ser el primer paso para empezar a explorar el espacio profundo con astronautas.
Pero eso será otro capítulo de la historia que tendrá momentos tan memorables como cuando Armstrong...
It's one small step for man.
Pronunció su famoso, esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Fue el 20 de julio de 1969 al cumplir el sueño más antiguo de la civilización humana, caminar sobre la Luna. La nueva ley de educación, la LOMLOE, no sé si lo sabes, pero ha cambiado la forma de evaluar a los estudiantes. Y aunque cada comunidad autónoma lo hace de manera distinta, lo que tienen en común todas es que ahora se van a evaluar competencias. Es decir, el que los alumnos sepan hablar en público, analizar datos, estén familiarizados con el entorno o los valores sociales. No tanto el contenido, sino lo adquirido. Los boletines están ya a la vuelta de la esquina y este año van a ser diferentes según, como decimos, la comunidad en la que estemos. En Madrid o Valencia, por ejemplo, los padres verán el bien, suficiente, sobresaliente. En Navarra continúan con las notas de toda la vida. Y en Baleares pueden ver la valoración de los criterios con, atención los términos, suficientemente, completamente, mayoritariamente o poco. Y de esto queremos preguntarte hoy. ¿Cómo vivías tú el día ese, cuando llega cerca de la Navidad, casi el día de la lotería, y te llegan las notas? ¿Eras buen estudiante? ¿Y ahora con tus hijos? ¿Cómo lo vives? Pues queremos escucharte. Así que envíanos tu mensaje, tu nota de voz, al 637-230000. El WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000. Queremos escucharte. Y mañana tenemos un programa muy especial en Mediodía Cope. Llevamos nuestros micrófonos al CIBIR, el Centro de Investigación Biomédica en La Rioja. Un centro modélico, referencia de presente y de futuro, de formación y de conocimiento científico para profesionales. Una fuente de creación de terapias y técnicas en las enfermedades que más nos preocupan en La Rioja. Recuerda, Mediodía Cope, mañana jueves, en el CIBIR.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Filomena, Gloria, el aumento de temperaturas o la sequía tienen en común que son consecuencia de cambio climático. Hablamos de un problema que ya no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que se ha convertido en una crisis actual que afecta a millones de personas al mundo entero. Desde el punto de vista de opinión pública, sigue habiendo mucha gente que niega y que dice que no, que el cambio climático no existe.
Sí, lamentablemente falta confianza, pero yo creo también que hay desconocimiento. Entonces,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Ya has hecho tu porra? Comienza la cuenta atrás porque faltan solo 4 días para que comience el Mundial de Qatar. La selección española se encuentra ya concentrada en Jordania, donde mañana, 5 de la tarde, jugará un partido amistoso y después va a volar a Qatar. Será el domingo cuando comience la competición con ese partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y el miércoles ya será el turno de nuestra selección, que se va a enfrentar a Costa Rica. Ya sabes que aquí, en COPE, vas a poder seguir todo el Mundial con el mejor equipo de deportes de la radio española. 30 enviados especiales que nos van a estar, pues eso, contando en directo todo lo que pase. 64 partidos, 200 horas de retransmisión. Los números llaman la atención, ¿eh? Muchos de nuestros compañeros ya han empezado a hacer la maleta y poner rumbo a Doha, así que vamos a ver cómo están los preparativos. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Ya tienes la maleta hecha o no?
Nada, cero. Según lo estabas diciendo ahora, me ha venido a la cabeza que tengo por delante la labor más difícil, que es hacer la maleta, que es pues un coñazo, si se me permite la expresión, porque claro, nunca sabes además si la haces para 3 semanas, para 5, si realmente hace tanto calor como dicen, si te tendrán el aire acondicionado a tope, que parece, es decir, para los que vayan, que sepan que aunque haya temperaturas de 40 grados durante el día, en los estadios va a haber aire acondicionado a tope, así que se va a notar mucho y hay que llevar seguramente una sudadera.
Hoy lo de la humedad y la temperatura se está hablando mucho, ¿eh? En las últimas horas es tan preocupante, sabéis ya, no sé, preparado de alguna forma, ¿y los jugadores?
Pues yo creo que vamos con la idea de que va a ser una temperatura similar a la que podemos vivir en España en verano. Mm. Allí es otoño, exactamente igual que aquí, y las temperaturas del otoño, digamos que son como las del verano nuestro. Así que vamos con la idea de como si fuéramos a vivir una ola de calor de 3 semanas, pues más o menos eso.
Bueno, vamos a los preparativos que habéis tenido que preparar antes de llegar. Yo no sé si habéis tenido que cumplir algún requisito o no, teniendo en cuenta que se trata, bueno, pues de un país que es a veces complicado, ¿no? Igual que ocurre con
sí.
Emiratos Árabes.
A ver, en 2022 ya viajar a este tipo de eventos supone unos trámites que llevan meses, ¿no? Acreditación de FIFA oficial, que se estudia evidentemente con todo tipo de detalles. Luego, evidentemente, las reservas de los los hoteles que están a unos precios desorbitados. Ahora mismo para los seguidores están desorbitados los hoteles, reservas de vuelos, etcétera, etcétera. Y la preparación consiste en que cumplas todas las normas de seguridad que se imponen en el país, al margen de las condiciones ya peculiares que tiene Qatar, que son normas de comportamiento allí que, claro, que nos las han dicho y tenemos que cumplir, aunque se supone que van a flexibilizar muchas cosas.
Bueno, cuéntalas para aquel que todavía no las sepa. Igual estaba también pensando en viajar, lógicamente, allí al Mundial.
Bueno, en el caso de las mujeres es evidente que se les pide una ropa discreta, ¿no? A pesar de las temperaturas, siempre se pide que vayan con los hombros cubiertos, la falda por lo menos hasta las rodillas. En el caso de los hombres, el pantalón corto, digamos que está bien visto de manera relativa, o sea que aunque haya 38 grados es preferible que lleves pantalón largo, sobre todo a un lugar de trabajo. No hay alcohol, no puedes beber alcohol en la calle, ni tan siquiera una cerveza bien fresquita, como podemos tener aquí la idea de sentarte en una terraza y beber una cerveza. El alcohol se sirve exclusivamente en los hoteles internacionales. Y luego, bueno, pues normas de comportamiento que tenemos que tener con los catarís, como por ejemplo que tenemos que tener cuidado a la hora de por ejemplo, sacar una foto en la calle, ¿no? No sacarles a ellos, no les gusta demasiado, consideran que es una especie de intromisión en la intimidad que les mires fijamente. Si tienes que pedir una indicación y eres hombre, pues y hay una mujer catarí, casi mejor que no se la pidas a la mujer catarí, que se la pidas al hombre, porque, en fin, no, sí. No están muy acostumbrados. Son cosas que yo supongo que luego, una vez allí, nos acostumbraremos, pero que de mano es importante que las tengamos claras.
Bueno, adelántanos cuál va a ser la programación que vais a ofrecernos en nada, ya que en unas horas, podríamos decir. ¿Y qué sorpresas, pues nos vamos a encontrar?
Digamos que la programación arranca ya mañana con el último partido amistoso, último y único partido amistoso desde Jordania, a las 5 de la tarde, Jordania-España. Porque ya están una parte de equipo de enviados especiales está ya en Qatar, en Doha, preparando todo lo que es la logística de desde dónde vamos a emitir los programas y los partidos. Y mañana se va el grueso de la expedición. Todos los reporteros y periodistas de la cadena COPE, con Manolo Lama y con Sóngara González, nuestro jefe de deportes a la cabeza, que van a repartirse el trabajo de cada una de las selecciones importantes, que van a tener a un enviado especial siempre encima de la cadena COPE. Y el sábado ya se va todo el equipo del partidazo, porque desde el domingo ya emitimos cada noche también el partidazo desde Doha, desde Qatar. Así que el domingo empezamos con el tertulión desde Doha y tiempo de juego ya el fin de semana cuando arranque el Mundial, el domingo a las 5 de la tarde.
Mira, mencionabas a Manolo y a él le hemos preguntado a Manolo Lama cuál va a ser su pronóstico para el final de este Mundial, quién lo va a ganar. Mira lo que nos ha dicho.
Pero si me dijeran, apuesta, que no se van a encontrar en los cruces, que son los dos mejores equipos, diría que la final sería Brasil-Argentina. Y si me dices que me moje, ¿quién creo que va a ganar? Pues mira, creo que se va a llevar Mundial Messi por primera vez en su historia.
Argentina, venga, mójate. ¿Quién llega a la final?
Yo me inclino más por Brasil, pero tampoco entiendo muy bien que nos olvidemos todos de Francia, ¿no? Parece que como es la última campeona, como que es muy difícil que repita. Lo que pasa es que, claro, es que Francia tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, tiene a Benzema, tiene muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo doy a Brasil. Y desde luego hay una historia, y es que si los dos son primeros de grupo, Brasil y Argentina, van por el mismo lado del cuadro, con lo cual esa final no se daría si los dos quedan en la primera fase primeros de grupo. Hay que ver lo que pasa. Y luego está España, que es un melón que hay que abrir y ver si está rico o está amargo. Entonces,
no me atrevo. Conejos, ¿o no?
Es que no me atrevo a decirte nada de España, porque puede pasar cualquier cosa. Somos capaces de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera. Y eso, claro, en un Mundial es muy bueno y también muy malo.
Pues a Pepe le hemos preguntado también por el papel de España.
He llegado a la conclusión de que el Mundial lo va a ganar Argentina.
Otro.
España, a ver qué dice Dulceida, va a llegar a semifinales. A partir de ahí, que sea lo que Dios quiera.
Lo que Dios quiera.
Sí, no, están todos con Argentina. Yo creo que es la gran favorita. Y además que ven a Messi muy enchufado, ha hecho un arranque de temporada muy bueno con el Paris Saint-Germain. Yo creo que es la cita más importante en la vida deportiva de Messi. Y eso, evidentemente, va a ser un atractivo. Ver a Messi en el que va a ser su último Mundial, pues eso, enchufadísimo y tratando de liderar a Argentina para llevarlo a la final.
Pues a ver qué da de sí. Oye, 200 horas de programación. ¿Lleváis ginseng o vitaminas en la maleta?
Llevamos al ama, que es el ginseng natural, que es el que te impide que te quedes fuera de juego en cualquier situación. Lama es el team leader allí, Paco González evidentemente dirigiendo todo lo que son las transmisiones deportivas de tiempo de juego. Y por la noche, pues todos juntos en el partidazo para contar una cita que tiene la novedad de que es en invierno. O sea, vamos a ver cómo reacciona España y el público español ante un Mundial en invierno. A mí me parece que va a ser un éxito porque va a haber mucha más gente en casa escuchando la radio y viendo la tele, y eso es importante.
Pues aquí vamos a verlo. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, muchísimas gracias por estar con
un
nosotros
beso.
Y que vaya bien ese viaje, ¿vale?
Un beso, muchas gracias.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, Mediodía COPE, hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles. Actualidad que, lógicamente, está pasando por Bruselas y Bali, pero que trata sobre Polonia. La OTAN, el G20 y la Unión Europea concluyen que el misil que alcanzaba ayer el territorio polaco, a tan solo 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, pertenece al sistema de defensa antiaéreo ucraniano. El presidente de Polonia lo ha calificado incluso de accidente desafortunado. Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, tras la reunión convocada de urgencia.
La investigación sigue en marcha, pero no tenemos ningún indicio de que fuera un ataque deliberado. Tampoco hay indicios de que Rusia esté preparando acciones militares contra la OTAN.
Military actions against NATO.
En Mediodía COPE acabamos de estar en esa frontera de Polonia con Ucrania, concretamente en la localidad de Lublin, donde reside un español, Víctor Julián, quien nos ha contado, bueno, pues lo ocurrido, cómo lo vivieron aquí en esa zona, a tan solo 8 kilómetros de donde impactó el misil.
Sí, bueno, hoy hemos ido a la universidad y todo normal. Los profesores han hablado con nosotros, pues, de que lo que había pasado, de que habían estado en las noticias y tal. Pero bueno, el tráfico normal, la gente normal y la gente haciendo vida normal.
Víctor es estudiante de Erasmus en esa ciudad, una ciudad universitaria, como decimos, en la frontera con Ucrania. Y todo ello cuando en las últimas horas se ha confirmado lo que ya el propio expresidente dejó caer hace semanas, que Donald Trump volverá a pelear por el liderazgo de los republicanos y, por ende, por la presidencia de Estados Unidos.
Para volver a hacer América grande otra vez, estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
Aquí en España, malestar en el ámbito judicial por las consecuencias que está teniendo la aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad en la rebaja de condenas de abusos sexuales. Lamentan esos jueces que no se hayan tenido en cuenta sus constantes advertencias sobre que la nueva norma homologa abusos con agresiones sexuales. Por tanto, automáticamente rebaja penas por agresión. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, ACOPE.
Hubiera sido deseable que escucharan las advertencias técnicas que se hicieron desde el Consejo y al que acusaron enseguida de machista, de heteropatriarcal y de que los jueces se oponían a todos sus avances. Quizá el sesgo está en otro lado y a lo mejor es ese sesgo el que ha impedido que se vieran las consecuencias de la ley.
Ley que, sin embargo, respalda tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Igualdad, Pedro Sánchez, para pedir sensibilidad a los jueces e Irene Montero para atacarlos.
Vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual.
Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Los estereotipos, el machismo, pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley.
¿Sabías que España es el país con más influencers de toda Europa? Somos líderes porque en el mundo hay más de 10 millones de influencers. El 15% de ellos son españoles. 2 de cada 10 habitantes en España es influencer. ¿Y esto qué significa? Que hay más de 1 millón de personas en nuestro país que tiene más de 2.000 seguidores. Ese es el límite que ponen las marcas para considerarte influencer y contactar contigo para vender tus productos. Un influencer, para el que no esté puesto en esto de las redes sociales, es una persona que tiene impacto en ellas y sobre todo consigue, como dice su propio nombre, influir en él. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Bueno, te voy a traer un ejemplo que aclaro desde ya, aunque tengamos el mismo apellido, no es familia mía, ella es Natalia Palacios, tiene 347.000 seguidores en TikTok y 98.000 seguidores en Instagram. Ella, hace 3 días cuando contacté con ella, tenía 93.000, así que imagínate cómo le suben los seguidores, como la espuma, y ella vive de ser influencer.
Se puede vivir, por supuesto que sí. Ahora mismo me he independizado, vivo en Madrid, gracias a eso. Pero yo también soy muy consciente de que ahora guay, pero quizá en un tiempo, pues no.
Con ella, Sofía, contactan las marcas para que a través de sus cuentas pues muestre a sus seguidores los productos.
Según los expertos, por cada euro que una empresa invierte en el marketing de influencer consiguen 5 euros con 20 céntimos. Tú multiplica eso por las campañas de miles de euros. Desde luego, una pasta. El mundo a día de hoy sale muy rentable esto de ser influencer. ¿Pero somos realmente una sociedad tan influenciable como parece? Escucha lo que nos ha contado Natalia.
Por ejemplo, ayer puso un libro de pinta y colorea que tenía yo por el salón. Hice una broma con él en plan, me estoy leyendo este libro, y el libro en realidad era de pinta y colorea. Y un montón de gente me abrió preguntándome que de dónde era el libro. Entonces yo dije, ostras, o sea, el libro de pinta y colorea.
Que es lo que nos lleva a querer todo lo que nos muestran las influencers en redes. En COPE hemos hablado con la psicóloga Elena Dapra, que, bueno, pues básicamente nos dice que los influencers lo que hacen es generar confianza, mostrarnos su vida, la parte de la vida que quieren mostrar para que nos sintamos cómplices, amigos, vecinos, tenerlos al lado durante todos los días.
Son los que más influencia tienen por una razón, porque ¿qué es lo que hago yo cuando llego a mi casa? Pues enciendo la tele, y al mismo tiempo que enciendo la tele, lo que hago es meterme en Instagram. Estoy viendo algo día a día. El ser humano aprende por repetición.
Son, como dice la psicóloga Sofía, personas que vemos todos los días, con las que nos acabamos identificando y que se acaban convirtiendo en autoridad. Imagina para un adolescente que tiene el móvil todo el día en la mano, o nosotras mismas, porque yo he venido incluso aquí al estudio con el móvil.
Y ahí está el problema del que nos advierten los psicólogos. Si la influencia es positiva, no tiene nada de malo, pero muchas veces tanto adolescentes como treintañeros, incluso algunas personas de más edad, creen en los consejos sin contrastar la información de un especialista.
Vuela hasta las estrellas, allí donde está ella nunca te fallará. Sueña una vida de entrega, escondida y sincera, ella te ayudará. No tengas miedo a la vida.
Aquí seguimos en Mediodía COPE, y esta canción que escuchas es Mamá María, uno de los últimos temas de Pablo Sanz. Este joven cantautor madrileño escribe sobre su vida en cada una de las canciones que él mismo compone.
Es una excusa maravillosa para enseñárselas a todo el mundo, y es otra forma, ¿no?, de plantear cuestiones en los demás y de proponer que se puede vivir de otra forma a los que viven a mi lado.
Pablo es más que un cantante, juega fútbol sala, un deporte que practica desde niño y en el que compite como un profesional, lo que le ha permitido pues llegar a jugar en la élite. Para Pablo, el fútbol sala también ha sido un buen ambiente en el que ofrecer su testimonio de vida.
Con mi ejemplo, con mi alegría, con mi tratar de buen hacer y sobre todo creando relaciones de amistad con todos los compañeros y, bueno, tratando de vivir un estilo de vida que provoca en los demás preguntas, y eso pues da un mogollón de conversaciones de vestuario, de autobús, pues con la intimidad típica de un vestuario de un equipo de fútbol.
Pablo es profesor de educación física en un colegio de Madrid, entrenador de fútbol sala y director de un grupo de jóvenes que se reúnen los fines de semana. Más lugares en los que poder mostrar, como él dice, su testimonio. Aunque, como él apunta, esto es un gran riesgo porque no siempre se está a la altura.
También está el verdadero riesgo porque, claro, hago muchas cosas muy mal. Entonces es tratar de dejar a Dios que se transparente a partir de mi vida, porque realmente mi forma de hacer las cosas pues deja mucho que desear. Entonces es esa confianza en Dios.
Pablo tiene claro lo importante que es transmitir la fe desde el ejemplo, si realmente vives o tratas de vivir lo que dices.
Es como una parte imprescindible, ¿no?, de nuestro ser cristiano, y es que si tú realmente te has encontrado con el amor y con la esperanza en tu vida, con la alegría, estás deseando compartirla. Entonces, el dar motivo de nuestra fe y el apostolado pues es esa forma de amar a los que tenemos a nuestro lado, de desear que puedan conocer a Dios para que sean tan felices como Dios nos hace a nosotros, ¿no?
Mira, el de Pablo es uno de los testimonios que se van a poder escuchar en el Congreso Juvenil de Católicos y Vida Pública, la parte más joven de este evento que organiza el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas para reflexionar sobre las dimensiones del ser humano. Javier Segura es su coordinador. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El lema de esta edición es Proponemos la fe, transmitimos un legado. ¿Cuáles son las principales dificultades precisamente para transmitir la fe a esos jóvenes?
Bueno, yo creo que la principal dificultad ahora es una dificultad más global, ¿no? El Papa Benedicto XVI hablaba de una emergencia educativa y la dificultad que la sociedad actual tiene en transmitir a la siguiente generación los valores en que se sostiene la vida, ¿no? Y yo creo que eso es esa ruptura que es global y que muchos padres, por ejemplo, lo sienten, ¿no? De decir que he intentado educar en cristiano a mis hijos, les he llevado a un colegio católico, etcétera, y sin embargo no he sido capaz, ¿no? Bueno, eso es algo muy un reto global, ¿no? Y al que la Iglesia tiene que salir al paso y hacer un, digamos, ese esfuerzo, ¿no? De transmitir ese legado que es raíz y que sostiene toda la vida.
Hemos escuchado a Pablo, pero en el Congreso me imagino que vamos a escuchar también más testimonios.
Sí, sí, sí. La verdad que el Congreso Joven, que lo hemos planteado desde el lema de los jóvenes en la hora de Dios, del Papa Francisco, pues lo que hemos querido este año es que sean testimonios precisamente muy cercanos a la edad de los jóvenes que participan, ¿no? Así que, bueno, como el testimonio de Pablo, pues hay, por ejemplo, un grupo de jóvenes que han estado como misioneros en el verano en distintos sitios de África y de Hispanoamérica y que también van a compartir, ¿no? Ellos como universitarios ese empleo del verano en evangelizar, ¿no? Uh-huh. Y también hay otro testimonio muy bonito de crear como plataformas nuevas, ¿no? De diálogo con los jóvenes, donde jóvenes que no son cristianos también puedan sentirse atraídos pues por ese mensaje, ¿no? De fondo del Evangelio. Así que, bueno, sí hay testimonios para todos los gustos.
Es el testimonio, estamos hablando de testimonios y de testimonios, la mejor forma, la mejor manera, el mejor modelo para transmitir la fe a los más jóvenes.
Bueno, yo creo que es el mejor testimonio para el mejor modelo para transmitir la fe. En la fe nosotros la recibimos por los testigos. De hecho, el Evangelio nos ha llegado a nosotros por los testigos que vieron a Jesús. Y el testigo, el testimonio es el método de transmisión de la fe genuino. Y yo creo que además es el que llega más al corazón. Ante un testigo, ante un testimonio, no hay nada que discutir. A mí me ha pasado esto, yo he vivido esto. Eso no se discute, se acoge y a partir de ahí uno puede decir, pues yo también quiero, ¿no? Es ese ven y verás que nos lanza Cristo en el Evangelio como la mejor forma de evangelización. Mucho más allá de, por decirlo así, una estructura súper bien argumentada, etcétera, que también es necesario, ¿no? Pero el testimonio es el primer paso y yo creo que el más importante.
Javier Segura, coordinador del Congreso Juvenil, de la parte juvenil del Congreso Católicos y Vida Pública que organizan tanto el CEU como la Asociación Católica de Propagandistas y que se va a celebrar, como decimos, a partir de este viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mediodía COPE.
A vosotros por haceros eco. Muchas gracias.
Bueno, y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre las enmiendas a la nueva ley del aborto. José Luis, buenas tardes.
Hola Sofía, ayer anticipamos en COPE el contenido de una enmienda que han presentado PSOE y Podemos a la nueva ley del aborto, según la cual las niñas de 13, 14 y 15 años también podrán abortar sin el consentimiento de sus padres, simplemente con una confirmación judicial de la decisión, supuestamente libre y responsable, claro, de estas menores. Lo primero que urge decir es que la cuestión sustancial que está en juego con el aborto no reside en esta ni en otras cláusulas, sino en que se trata siempre de la eliminación deliberada de una vida humana inocente, la más desprotegida. Pero esta última novedad, aún puede haber más en el futuro, no es trivial, tampoco es una maniobra de distracción o una cortina de humo. Es una medida grave y disparatada, pero coherente con la política disolvente y nihilista que el gobierno viene desarrollando a toda máquina, sin debate público ni audiencia a las instancias éticas y médicas pertinentes, en esta y en otras materias. La patética afirmación del derecho absoluto de autodeterminación de las niñas en esta materia, en otras mucho más triviales, como irse de excursión con el colegio, espacio necesitarían consentimiento paterno, es algo más que una pulsión. Es una medida para atacar la sustancia de la familia, para desgarrar sus vínculos, para convertirla, desde el punto de vista político-social, en menos que nada. Para que una civilización prospere, se necesita la conciencia de que vale la pena vivir la vida, de que vale la pena tener hijos, de que vale la pena construir el futuro. Mientras, aquí, un gobierno que juega a ser aprendiz de brujo pretende privar a los padres de la tutela que les corresponde en un asunto, nunca mejor dicho, de vida o muerte. Tremenda irresponsabilidad. Política disolvente.
La nueva ley de educación, la LOE, ha cambiado la forma de evaluar a los estudiantes. Ahora se van a evaluar competencias. Que los alumnos sepan hablar en público, analizar datos, que estén familiarizados con el entorno o los valores sociales. Están las notas a la vuelta de la esquina y por ello hoy te preguntamos, porque como se va a hacer de manera diferente, en Madrid o Valencia, por ejemplo, los padres ven bien, suficiente, sobresaliente, en Mallorca verán colores como si fuera un semáforo, pues por eso hoy te preguntamos, ¿cómo vivías tú el día que llegaban esas famosas notas? ¿Eras buen estudiante? Y ahora, con tus hijos, ¿cómo lo vives? Queremos escucharte, así que envíanos un mensaje de voz al 637-230000. De momento, ¿qué es lo que nos dicen? Pues mira, Ana, le parece bien que se evalúen las diferentes capacidades de los alumnos, pero cree que las notas son importantes.
Yo añadiría que lo de ahora también, evaluar competencias para todo, dirigirse al mundo, pues me parece muy bien, sin olvidar lo de antes, evaluar con notas.
Evaluación con notas, dice Ana. Y Fernando nos cuenta que no era muy buen alumno y durante el curso llegaban las notas y con ellas un carro de suspensos y disgustos que menos mal que luego en junio lo arreglaba.
El boletín, hace años que yo soy bastante mayor, pues era una especie de disgusto porque tenía 4 o 5 suspensos. Lo único que le decía a mi padre es confiar, le digo, yo te prometo que en junio aprobaré. Claro, no, yo no le iba a explicar que copiaba todo, ¿no? Pero no me empleaba igual al mes que luego al final. Y al final es verdad que siempre lo sacaba todo. Le rompía los esquemas, pero dice, no, es verdad que el año pasado al final sacaste todo y así cada año. Y así hice todo el bachiller.
Pues mira, el empujón final de Fernando, que seguro que a más de uno le suena. Queremos seguir escuchándote. Tú eras buen estudiante, mal estudiante, aprobabas en junio, aprobabas en septiembre. ¿Qué te parece esto de los colores, las palabras o los términos como suficiente, completamente, mayoritariamente? Bueno, pues queremos escucharte. Recuerda enviarnos esos mensajes de WhatsApp a nuestro teléfono al 637-230000. Enseguida seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Un botín en el desierto.
$500,000 en moneda legal de los Estados Unidos escondidos en un agujero en este territorio.
Y una fuga de la cárcel.
Nadie sabe dónde están excepto yo.
Tiene un alto precio.
Estará por esa zona. Y allí es donde voy a ir.
Kirk Douglas. Henry Fonda.
Pienso matarme.
El día de los tramposos. El domingo por la tarde. En 13.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean.
Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio Vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Como manda la tradición, este año también va a haber uvas en la Puerta del Sol, a pesar de las obras que se están realizando desde este pasado mes de marzo para darle un aspecto más diáfano y enfocada al peatón. Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Mantenemos el compromiso de que los madrileños podrán tomar las uvas el 31 de diciembre, de que todos los que vean las uvas a través del reloj de la Puerta del Sol podrán ver la nueva Puerta del Sol el 31 de diciembre, al margen, insisto, únicamente de lo que es el acceso a la estación de cercanías, así como determinadas zonas de carrera de San Jerónimo y de Pontejos.
Ya lo has escuchado, la única zona que va a quedar acotada es la de la entrada al cercanías con su famosa ballena, que va a ser desmontada a principios del año que viene, y algunas zonas colindantes a la plaza de Pontejos y la carrera de San Jerónimo. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer qué opinan los madrileños de estas obras, que por lo que parece están avanzando a buen ritmo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente en Fuenlabrada, en la A42, a la salida de la capital. Al margen de esto, encontramos complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. El resto de carreteras están totalmente despejadas. Eso sí, les pedimos precaución por lluvia en varias zonas de la comunidad.
Gracias, Alejandro. Y se acercan las 2 de la tarde y te quiero invitar, porque ya es muy buen momento, a un sitio maravilloso, al Mesón Opote, que sabes que está en la calle Mercurio número 10 de Leganés. Allí tienen de todo y todo está riquísimo. Guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, asados en horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús degustación, menús especiales, todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Mercurio 10 en Leganés, Mesón Opote, reserva ya porque está todo casi a tope, ¿eh? Reservas en el 91 610 54 54, o mesonopote.es. Ya lo sabes, Opote en casa, Galicia en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargar.
Y si estás atravesando un mal momento económico, te interesa saber que la ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal que ha sido realizado por muchas personas para poder poner fin a sus deudas. Esta ley ha sufrido una reciente reforma. Sandra López Montero es la directora de asesoría de DeudaFix, un despacho, ya sabes, especializado en la aplicación de esta ley. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, Sandra, ¿cuáles son las principales novedades de la reforma de la ley para aquellas personas que deciden poner fin a sus deudas por esta vía?
Pues desde el despacho, desde DeudaFix, lo que consideramos la modificación quizás más positiva para aquellas personas que se someten a la ley es que ahora pues esta ley ofrece la posibilidad de poner fin a las deudas, pero mediante dos vías que el deudor puede elegir. Primero, podemos irnos a un plan de pago en el que se nos permita conservar la vivienda habitual y otros bienes que sean pues necesarios para ejercer nuestro trabajo, pero también podríamos elegir la vía de la exoneración completa y en ese caso nos iríamos directamente a la cancelación de hasta el 100% de nuestras deudas. Otra de las reformas que se ha ido abriendo es la posibilidad de cancelar la deuda pública en una parte y el que el procedimiento pues al final se convierte en algo mucho más rápido que antes de la reforma. Hemos tenido procedimientos en el que en tan solo 6 meses, según la carga del juzgado, podremos exonerar a una persona de sus deudas. La verdad es que...
Adelante, Sandra.
Sí, nada, simplemente indicar que ahora intervienen menos profesionales y pues al final supone también un coste inferior acceder a este tipo de procedimiento para aquellas personas que necesitan ese poner fin a las deudas.
Claro, supone un coste menor. Estos procedimientos que en definitiva reducen nuestra carga financiera, algunas personas pueden resultarles intimidantes. ¿Se podría garantizar un éxito en el proceso?
Pues desde luego es un procedimiento en el que las garantías dependen también de la situación de cada cliente y de la buena fe de sus clientes y del despacho que lo lleva a cabo. Yo siempre voy a recomendar que un procedimiento tan importante que realmente logra dar una segunda oportunidad financiera para aquellos que se someten debe hacerse en un despacho que esté especializado, que explique cada paso, que tenga experiencia y éxito en la consecución de estos procedimientos para que al iniciar el proceso sepamos lo que va a pasar en cada uno de los momentos. Nosotros en DeudaFix iniciamos al mes unos 400 procedimientos y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de problema en cuanto a la consecución de exoneración en ninguno de nuestros clientes.
Ajá. Y Sandra, ¿dónde nos podemos poner en contacto con vosotros?
Pues nuestro área de atención es súper amplia. Nosotros estamos de lunes a jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche y los viernes de 9 a 5. Siempre disponibles en nuestro teléfono gratuito 919-492-222 para hacer una asesoría 100% gratuita y, por supuesto, pues en nuestra página web www.deudafix.es.
Bueno, pues Sandra López Montero, directora de asesoría de DeudaFix, muchas gracias por atendernos y sobre todo por dar esta información para todas esas personas que lo están pasando mal, que están atravesando un mal momento económico, decirles que hay solución y por supuesto ahí está en deudafix.es y en ese teléfono 91-94-92-222, 91-94-92-222. Hasta otro día, Sandra.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el Centro de Información y Acogida, CEDIA. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. CEDIA, un proyecto siempre abierto, donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Yo, que la música soy, puedo encender las mentes más gélidas. El 20 de noviembre vuelve al Teatro Real Orfeo, de Claudio Monteverdi. Vive un espectáculo total de ópera danzada con coreografía de la aclamada Sasha Valls para representar el inolvidable mito de Orfeo. 4 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros. Patrocina Fundación BBVA.
En la Puerta del Sol, como el año que fue.
Bueno, pues era una de las dudas que teníamos los madrileños este año, si las obras que actualmente la Puerta del Sol iban a permitir o no tomarnos las uvas esta noche vieja, y parece que sí, según ya lo ha comentado José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Ramón García Pellegrín está justo allí en este precioso lugar en madrileño. Ramón, ¿se creen los madrileños esta promesa?
Pues se lo creen, sí, Mónica, pero...
un poco a regañadientes, ¿no? No terminan de fiarse del todo. Sobre todo hay mucho despiste y despistado con eso de dónde nos vamos a dar, dónde nos van a dar las uvas este año. No hay más que oír lo que nos dice Jaime, vecino aquí del centro.
Bueno, yo pensaba que iba a dar tiempo a que terminaran la obra, pero varias personas me han comentado que no. Incluso hubo alguien que me confirmó que iban a ser en la Plaza Mayor. Siempre que paso me pregunto si dará tiempo o no dará tiempo.
Pues eso, no en la Plaza Mayor, sino en la Puerta del Sol. Carmen celebra que la Puerta del Sol vaya a estar totalmente despejada en mes y medio para esa mágica y última noche del año. Carmen trabaja por aquí y está deseando dar carpetazo a todas las obras.
Dios gracias, porque es que cuando no es Juan, es Pedro, pero todos los años estamos aquí con obras y levantando esto, volviéndolo a poner, en fin, pero bueno, esperemos que las uvas las podamos comer este año, como siempre y como todos los años, aquí en la Puerta del Sol.
7.000 personas con mascarilla, sí. Ese fue el aforo COVID del año pasado para tomar las uvas en sol. Este año seguro que habrá más gente en sol,
¿seguro?,
para recibir el año a ritmo de las 12 campanadas.
Gracias, Ramón. Seguimos en Mediodía COPE.